Las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, los que un sábado tan temprano buscan noticias. La semana del segundo aniversario de su victoria electoral se le ha acabado agriando al Partido Popular. Ayer el juez Rude, el juez del caso Gürtel, el juez del caso Bárcenas, publicó un auto en el que aseguraba que hay indicios de que hay una corriente de cobros y pagos al margen de la contabilidad oficial, o sea, que había contabilidad B. El juez saca esa conclusión porque ha descubierto que se realizaron pagos en negro al arquitecto Gonzalo Urquijo, que reformó la sede del partido en la calle Génova entre 2005 y 2011, y que esos pagos ascenderían a 880.000 euros. Hay coincidencia entre los papeles de Bárcenas y lo que recibió la empresa del arquitecto. Si se confirman estos indicios, porque estamos hablando de indicios, según el auto del juez Ruth, el arquitecto Gonzalo Urquijo podría ser responsable de un delito fiscal. También lo serían, pero en grado de cooperadores necesarios, Bárcenas y su sucesor en el partido, Cristóbal Páez. El PP no ha tenido una reacción oficial. En su momento, en el Congreso de los Diputados, Mariano Rajoy dijo que no había contabilidad B. Pero ayer Génova decía que no existía esa contabilidad de dinero negro. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, tras el Consejo de Ministros, eludió la pregunta sobre el auto y habló de las leyes que quiere impulsar el Gobierno para luchar contra la corrupción de los partidos políticos.
Yo lo que he hecho es una valoración de carácter general, porque creo que es importante la transparencia y el control, y de hecho una de las normas que forma parte de ese paquete de regeneración democrática se llama el control económico financiero de los partidos, que es donde creo que tenemos que trabajar y respetar siempre las decisiones judiciales.
El PSOE, tan pronto como se conoció el auto del juez Ruz, reclamó una comparecencia de Rajoy en el Congreso y acusó al PP de mentir.
Lo dijimos en el pasado, muchos. E incluso recibimos la amenaza de denuncias y querellas por decir esto. Hoy lo dice un juez. Y el señor Rajoy y la señora Cospedal no pueden seguir mintiendo y ocultándose. Tienen la obligación de decir la verdad a los españoles y de actuar también en consecuencia.
Era la voz de Óscar López, secretario de Organización del Partido Socialista, que no descartó ninguna medida, no descartó la moción de censura. Recordemos que cuando ya se planteó en su momento esto de la moción de censura, el PSOE se metió en un jardín importante. Como decíamos, se le agria al PP el segundo aniversario de su victoria electoral. Rajoy, tanto en la comparecencia en el Congreso de esta semana como en la entrevista que ha concedido, una de las pocas que ha concedido en los últimos meses, entrevista a Radio Nacional, ha querido lanzar el mensaje de que a mitad de legislatura puede dejar atrás los grandes recortes y que puede recuperar su programa electoral. Rajoy ha querido lanzar esta semana un mensaje de optimismo. Ha hablado de creación de empleo y de rebaja del IRPF en 2015, antes de las elecciones. Pero el otoño, que hasta ahora había sido dulce al Partido Popular, que le había permitido recuperar cierta intención de voto ante la perspectiva de un cambio económico, como decimos, se le ha aguado. Se ha convertido en un otoño bastante menos dulce de lo que era hasta ahora. La estrategia en el PP, ya lo hemos visto por lo que está sucediendo en las primeras horas ante este reverdecer del caso Bárcenas, del caso Gürtel, va a ser la de siempre, aguantar. Pero esta información, este auto del juez Ruth le hace daño al Partido Popular. Le hace daño porque a los españoles, sobre todo a las familias, se les está pidiendo un gran sacrificio fiscal. Y saber que el partido en el gobierno podría haber tenido una contabilidad B, estamos todavía en nivel de indicios, ¿eh? No hay nada, no hay pruebas, no hay sentencia. Parece que esto lo sabemos, pero quizá conviene recordarlo. Estamos solo en indicios. Lo que pasa es que un auto de un juez diciendo que hay indicios de que el Partido Popular pudo tener una contabilidad P le hace mucho daño. Porque, como decimos, los electores estamos fritos a impuestos. Y cuando estamos fritos a impuestos y cuando las familias están pagando lo que están pagando y cuando uno de los problemas fiscales más importantes que tiene España es el fraude, que el partido en el gobierno pudiese haber colaborado en un delito fiscal, inevitablemente le tiene que hacer daño. Por eso, lo mejor que podría hacer Génova, lo mejor que podría hacer Moncloa, en este caso, es hablar, explicarse y si acaso pedir perdón. Porque la estrategia del silencio no es una buena política de comunicación. Es una fórmula que utiliza habitualmente el PP y que utiliza Moncloa, y es callar. Bueno, pues callar no es una buena fórmula, porque los ciudadanos necesitan explicaciones y necesitan, en su caso, petición de excusas. Anoche, el Eurogrupo, la reunión de ministros de Economía de la zona euro, pidió a España que concrete las reformas que tiene pendientes para conseguir el objetivo de reducción de déficit público en 2014. Ayer el Eurogrupo revisaba los presupuestos. El Eurogrupo dice que nos faltan 2.500 millones de ajuste para cumplir con el objetivo de reducción de déficit público. España respondió asegurando que habrá una segunda vuelta de la reforma laboral centrada fundamentalmente en la reordenación de los tipos de contratos. El ministro de Guindos, el ministro de Economía, por su parte, insistía ayer en que el objetivo de déficit se va a cumplir.
Yo lo que he hecho ha sido pues ratificar el compromiso de España con el objetivo del 5,8% para el año que viene, y que efectivamente pues vamos a estar ahí, que vamos a estar en el 6,5% y que vamos a estar en el 5,8%.
Más cosas. Ayer se estrenó el nuevo secretario y portavoz de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, en una rueda de prensa, y lo hizo con una denuncia clara y valiente contra las cuchillas que hay instaladas en la valla de Melilla. Ya saben que para evitar que salten los inmigrantes, que vienen muchos de ellos, no de Marruecos, sino del desierto, de haber atravesado todo el desierto, se han puesto unas cuchillas. Ya estuvieron puestas en la época de Zapatero, luego se retiraron. Y ayer, José María Gil Tamayo, secretario de la Conferencia Episcopal y portavoz, pedía con valentía que se tuviese respeto por el inmigrante.
Sí, habrá que regular, pero habrá que regular desde el respeto básico y esencial a la vida. O sea, el inmigrante no es un peligro.
Al gobierno le volvieron a preguntar sobre esta cuestión. Le volvieron a preguntar, digo, porque el jueves se lo preguntaron a Mariano Rajoy. Y Mariano Rajoy dijo que había un informe encargado y que estaba a la espera del informe. El informe ya ha llegado y ayer Soraya Sáenz de Santa María dijo que ahora se lo va a leer.
Acabamos de recibir ese informe, lo acaba de recibir el presidente y lo analizará en todos sus extremos, porque, como ya digo, este es un instrumento que no solo se circunscribe a ese tipo de instalaciones, sino a otras muchas, y por tanto hay que analizar todas sus implicaciones.
Bueno, el gobierno lo que hace es ponerse de lado, porque primero no tienen el informe, ahora lo tienen y dicen que no se lo han leído. Hay que tener normas que regulen la inmigración, por supuesto. Pero lo que no se pueden utilizar son medios inhumanos, como es unas cuchillas encima de una valla, para evitar la entrada en nuestro país de gente que en muchos casos lleva años, años recorriendo el desierto, recorriendo África, para llegar a lo que consideran el paraíso. El Papa Francisco ha insistido en esta cuestión. La valla es nuestra Lampedusa. Recordemos aquello que dijo el Papa en Lampedusa: no a la cultura del descarte. Porque además, cuando el Papa estuvo en Lampedusa, enseguida Europa dijo que iba a hacer algo, pero eso se ha diluido. No se puede estar tranquilamente en una Europa que, aunque tiene dificultades económicas, es una Europa próspera, poniendo cuchillas en las vallas. Habrá que regular la entrada, pero no, la forma de regularla no es provocando desgarros y heridas a quien intenta saltar esa valla. Gil Tamayo también habló en esa primera rueda de prensa sobre la lucha en favor de la vida y aseguró que no es un asunto religioso, es un asunto de todos que se debe desclericalizar, dijo Gil Tamayo. Y está siendo en las últimas horas la noticia de que parece que puede haber una ley de huelga, ley de servicios mínimos. Ya saben que también el jueves Rajoy anunció esa ley de huelga que está pendiente desde que se promulgó la Constitución. Dice el gobierno que hará la ley de servicios mínimos con los sindicatos.
Yo lo que pediría es pues esa prudencia y esperar a conocer cuáles son los términos de esa regulación, una vez que se han hablado con los agentes económicos y sociales, y a partir de ahí pues nosotros trabajaremos para intentar convencer a los grupos y sumarles a esa propuesta.
En nuestra transición a la democracia se hicieron muchas cosas bien, pero hay otras que se convirtieron en tabú, de las que no se puede hablar, de las que no se puede regular. En el ámbito laboral está claro, la regulación de unos límites precisos en los que el derecho a huelga tiene que ser ejercido se ha convertido en algo de lo que es difícil hablar. Todo el mundo pone el grito en el cielo cuando se dice, oye, aquí hace falta una ley de huelga, que hay que establecer cómo regular los servicios mínimos. La limitación del derecho a huelga está perfectamente acorde con la Constitución. De hecho, el Tribunal Constitucional ha tenido ocasión de ratificar en varias ocasiones que la tutela de determinados bienes y derechos exige poner coto al derecho a huelga. O sea, el derecho a huelga no es un derecho sin límites. Es como si, tras la dictadura franquista, nos hubieran quedado ciertos complejos para ciertas cosas. Por ejemplo, para proteger el orden público o para hablar de los límites de los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales están limitados unos por otros. Hay derecho a huelga, pero también hay derecho al trabajo. Con lo cual, entrar en esta materia sería muy importante. Ojo que el gobierno con mucha alegría dijo el jueves que iba a regular el derecho a huelga, pero ayer ya la vicepresidenta, como acaban de escuchar, habló de que los servicios mínimos serán negociados con los agentes sociales. Pues, si eso está muy bien, que negocien con los agentes sociales, pero a ver si esta negociación con los agentes sociales va a significar que en realidad no va a salir adelante esa ley de servicios mínimos. Porque claro, una ley de servicios mínimos que necesite el marchamo o el visto bueno de los sindicatos no va a salir nunca adelante. Y esta es una necesidad importante. Ya que estamos revisando tantas cosas, podemos revisar también esta. 6 y 11, 5 y 11 en las Islas Canarias. Están sucediendo más cosas. Actualizamos información con la ayuda de Gloria López Navas y de Juanma Rodríguez.
El Fondo Monetario Internacional ve signos de estabilización en la economía española, pero exige más ajustes significativos. Apoya a limitar al 25% el beneficio que pueda repartir la banca en dividendos en 2014, mientras que el exceso de oferta de la vivienda hará caer aún más los precios de los pisos. Además, el Fondo Monetario Internacional asegura que el desempleo y la producción se han estabilizado.
El Rey presenta una evolución satisfactoria en la habitación del Hospital Quirón, donde se recupera de su operación y se encuentra estable clínicamente, con dolor controlado y parámetros analíticos normales. La Reina y los príncipes de Asturias acudieron ayer por la tarde a visitarlo al centro hospitalario.
5 décadas después del asesinato de John Fitzgerald Kennedy, a la misma hora en el que el mandatario fue alcanzado por un disparo que sería mortal, los estadounidenses han guardado un minuto de silencio que ha tenido como epicentro de todos los homenajes la Plaza Daily de Dallas.
A partir de 2017 en España habrá por primera vez más muertes que nacimientos y en los próximos 10 años la población española se reducirá en 2,6 millones de personas, el 5,6%, lo que situará en 44,1 millones el número de habitantes en 2023.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha dado su visto bueno al plan de Marruecos para la autonomía del Sáhara Occidental y ha mostrado su apoyo a las reformas políticas y económicas en el país. La Casa Blanca ha declarado que el plan es serio, realista y creíble.
Un 54,7% de los catalanes votaría a favor de la independencia, según el último sondeo de la Generalitat, si bien este apoyo refleja una caída de 9 décimas respecto al 55,6% del último barómetro de junio. Del mismo sondeo se desprende que Esquerra Republicana ganaría las elecciones catalanas por delante de Convergencia y de Ciudadanos.
Más de 41.000 firmas de apoyo se han recogido ya para elevar una petición al Ministerio del Interior para que se proceda a retirar de inmediato las concertinas instaladas en los perímetros fronterizos de Ceuta y Melilla.
Y al menos 44 personas han muerto y otras 166 han resultado heridas, 65 de ellas de gravedad, por la explosión de un oleoducto en la ciudad costera de Qingdao, en el este de China. El siniestro se produjo cuando unos trabajadores reparaban una fuga que se había iniciado de madrugada.
Y tenemos nieve a partir de los 400 metros en el norte peninsular, o sea que este otoño se nos ha convertido en invierno. Juanma Rodríguez, cuéntanos.
Eso es, mucho frío y nieve, como decías tú, a partir de 400 metros en la mitad norte peninsular, temperaturas sin cambios notables y viento fuerte o muy fuerte en el Ampurdán, moderado en la desembocadura del Ebro, también en Menorca y en zonas altas de Pirineos. Las temperaturas diurnas en ligero a moderado ascenso en zonas del suroeste peninsular y también de Canarias, y las nocturnas en descenso en el oeste y en el sur de la península, así como heladas débiles en ambas mesetas y en zonas de montaña, localmente moderadas en la meseta norte y zonas altas.
Gracias, Juanma. Hacemos una pausa para la publicidad. Volvemos enseguida.
El fin de semana pasa volando. Llega el lunes y tienes que estar informado. Aquí te espero, en la mañana de COPE desde las 6 y las 5 en Canarias. Las noticias y sus análisis, para empezar el día.
Engánchate el lunes a la actualidad con Ernesto Sáenz de Buruaga.
A partir de las 6, en la mañana.
COPE, estar informado.
Buenos días. La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer ha sido
1, 38, 39, 42 y 47. Soles 1 y 2.
Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la ONCE. También en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, todas las semanas hay potes millonarios. Buenos días y buena suerte.
Te contamos la noticia mientras sucede.
COPE. Juan Pablo Colmenarejo.
El gobierno prepara ya una ley para obligar a cumplir los servicios mínimos cuando haya una huelga.
El presidente del gobierno ha encargado a la ministra de Empleo una norma para regular los servicios mínimos para que se cumplan.
Asciende a 32 la cifra de muertos en Riga.
Sigue el goteo de muertos tras el derrumbe de un centro comercial en la capital de Letonia y lo que es
Ernesto Sáenz de Buruaga.
El rey ha pasado tranquilo su primera noche en el hospital tras ser operado ayer de la cadera.
El rey ha pasado, según hemos podido saber, una buena primera noche en
COPE, estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado.
El juez Ruz considera que hay indicios de que el PP tenía una contabilidad B que habría sido utilizada para atender los pagos del arquitecto Gonzalo Urquijo, que realizó las reformas de la sede del partido entre 2005 y 2011. Patricia Rossetti.
Tras recibir los informes policiales, Pablo Ruz considera que las obras de Génova pudieron pagarse con dinero B, obras entre 2005 y 2011. El juez explica que se puede confirmar a nivel indiciario la presunta existencia de una cierta corriente financiera de cobros y pagos al margen de la oficial y continúa en el tiempo, y que habría sido utilizada para pagar al arquitecto Gonzalo Urquijo. Indicios que en el caso de los pagos de 2008, cerca de 900.000 euros, podrían constituir uno o varios delitos contra la hacienda pública. El arquitecto Urquijo sería el principal responsable, y Bárcenas y el exgerente del PP, Cristóbal Páez, cómplices o cooperadores necesarios. Por ello, cita a declarar como imputados a Urquijo y a Páez el 16 de diciembre. Pide además pruebas caligráficas de documentos cuya presunta autoría corresponde al arquitecto y a la banca March todos los movimientos bancarios de la empresa del arquitecto Unifica entre 2005 y 2011.
El PP dice que no tiene contabilidad B. María Dabán.
El PP eludía valorar el auto del juez Ruz, pero negaba la existencia de una contabilidad B en el partido. La única que reconocen es la enviada al propio magistrado de la Audiencia Nacional y fiscalizada previamente por el Tribunal de Cuentas. En ella constan, dicen, todos los pagos y cargos hechos por el PP. Desde el gobierno, Soraya Sáenz de Santa María prefería centrarse en lo que va a hacer el Ejecutivo para controlar a los partidos políticos.
Yo lo que he hecho es una valoración de carácter general, porque creo que es importante la transparencia y el control, y de hecho una de las normas que forma parte de ese paquete de regeneración democrática se llama el control económico financiero de los partidos, que es donde creo que tenemos que trabajar y respetar siempre las decisiones judiciales.
Sáenz de Santa María confirmaba que en las próximas semanas presentarán distintos anteproyectos de ley para fortalecer la democracia y ser más rigurosos, y confía en que finalmente el resto de grupos se sumen a estas iniciativas.
El PSOE, por su parte, pide una nueva comparecencia de Mariano Rajoy en el Congreso.
Lo dijimos en el pasado, muchos, e incluso recibimos la amenaza de denuncias y querellas por decir esto. Hoy lo dice un juez, y el señor Rajoy y la señora Cospedal no pueden seguir mintiendo y ocultándose. Tienen la obligación de decir la verdad a los españoles y de actuar también en consecuencia.
Era Óscar López, secretario de Organización del Partido Socialista, que no descarta una moción de censura. Ayer, reunión del Eurogrupo en Bruselas, reunión de los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro. Pidieron a España un esfuerzo adicional para cumplir con el objetivo de reducción de déficit. Pidieron un recorte de 2.500 millones. El gobierno habló de una segunda vuelta a la reforma laboral. Miguel Sánchez, Bruselas.
Una segunda reforma laboral que el ministro Luis de Guindos ha comprometido ante sus socios del Eurogrupo, pero que no mencionaba ante la prensa cuando se le ha preguntado qué va a hacer el gobierno.
Quedan muchas reformas de las administraciones públicas, etcétera, etcétera, etcétera.
Y una segunda reforma laboral que, sin embargo, salía a la luz cuando ha tomado la palabra el presidente del Eurogrupo, Jerome Dijsselbloem. En el caso de España, hemos sido informados de que las reformas basadas en el Programa Nacional de Reformas ya están en preparación, incluida una segunda vuelta de la reforma del mercado laboral, que ha comprometido prometido el ministro ante sus socios europeos? ¿Cuál ha sido su promesa? Fuentes del Ministerio de Economía y Empleo insisten en la cadena COPE en que no se trata de una nueva reforma laboral, sino de implementar los ajustes que ya figuran en ese programa de reformas, que pasarían por la simplificación de contratos y por la ampliación del contrato indefinido de apoyo a emprendedores a los trabajadores a tiempo parcial. Sin embargo, Bruselas habla de nuevos elementos que habrían sido ocultados por el ministro. Más ajustes para cubrir el agujero de 2.500 millones de euros que, según la Comisión, nos faltan en el presupuesto del año que viene.
Eso en Bruselas. En Washington, el Fondo Monetario Internacional pide más cambios de nuestro sector financiero. Juan Fierro.
En su cuarto informe sobre la reforma financiera en España, el Fondo Monetario Internacional pide más reformas. Permanece la necesidad de más ajustes significativos, se puede leer en el documento. Pide el fondo un ajuste estructural más importante que estabilice la relación entre la deuda y el Producto Interior Bruto, aunque reconoce también que los ajustes fiscales en 2012 y en 2013 han sido de los mayores de Europa. Los nuevos ajustes que pide el fondo buscan corregir los importantes riesgos que todavía amenazan la economía española, aunque el fondo tampoco descarta que el escenario mejore más de lo previsto, especialmente a medio plazo. Por ello, insta a las autoridades a continuar con los esfuerzos para mantener y ampliar las mejoras logradas hasta el momento. Las prioridades en el sector financiero, insiste el Fondo Monetario Internacional, incluyen medidas para mejorar aún más la capacidad de los bancos para apoyar a la recuperación, y para ello ve necesario continuar con la supervisión del sector.
El rey, que se recupera de su operación en la clínica Quirón, va a recibir hoy las primeras visitas institucionales. Carmela Valle.
El rey ha pasado su segunda noche ingresado en este hospital Quirón, donde se recupera de la operación a la que se sometió el pasado jueves para implantarle una nueva prótesis en su cadera izquierda. Médicamente, todo va por buen camino, según explicaba la gerente del centro, Lucía Alonso.
El paciente se encuentra estable clínicamente, con dolor controlado y parámetros analíticos dentro de la normalidad. La evolución de su majestad es satisfactoria.
Muy bien encontraban ayer al monarca tanto su hijo, el príncipe Felipe, como sus nietas, las infantas Leonor y Sofía, que acudieron junto a su madre, la princesa de Asturias, y la reina doña Sofía. Hoy se espera un nuevo parte médico al mediodía y las primeras visitas institucionales.
El jueves, el Rajoy destapó la caja de los truenos al anunciar una ley de huelga que incluya la regulación de los servicios mínimos. Ayer la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María explicó que la futura ley se elaborará en diálogo con los agentes sociales. Álvaro Cotelén.
El máximo consenso posible, ese es el objetivo del Gobierno para sacar adelante esa nueva ley de servicios mínimos. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María explicaba ayer el objetivo de esa futura ley.
Poder definir o poder trabajar en un marco jurídico que asegure el anverso de ese derecho, que es el de los ciudadanos a recibir unos servicios mínimos, que en algunos casos son servicios muy esenciales.
Y a la espera del inicio de ese diálogo, los empresarios creen que este asunto lleva ya demasiados años sobre la mesa y es hora de que se haga realidad. Arturo Fernández es el vicepresidente de la COE.
Estamos completamente de acuerdo y además también reclamamos la ley de huelgas, que siempre nos acordamos cuando hay una huelga y eso está pendiente pues del año 77.
Por su parte, el presidente del Círculo de Empresarios, Josep Piqué, recuerda que ya hay una ley que regula estos servicios mínimos y lo que se debería hacer es cumplirla.
Más allá de cómo se articule jurídicamente los servicios mínimos, a mí me parece que es muy relevante que se cumplan.
Mientras tanto, el PSOE ha pedido ya la comparecencia de la ministra Báñez en el Congreso para que informe de este nuevo encargo de Rajoy, que insisten en calificar como una ley de huelga encubierta.
El nuevo secretario y portavoz de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, reclamó ayer que la asignatura de religión se saque de la contienda política. Eva Galbache.
La asignatura de religión es un derecho fundamental de los padres a la hora de elegir la educación que quieren para sus hijos, al margen de vaivenes políticos. Lo dijo el nuevo secretario general de la Conferencia Episcopal al término de la plenaria.
Que hay que pensar en clave de derechos fundamentales y no tanto en la contienda política, en un elemento tan esencial como es el cumplimiento de un derecho que es el de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones.
Gil Tamayo defendió el derecho a la vida y criticó la valla de Melilla como una muestra más de la cultura de descarte para evitar el paso ilegal de inmigrantes. La Conferencia Episcopal informó que ha destinado una partida extraordinaria de 6 millones de euros a Caritas, dada la situación de crisis por la que atraviesa España.
La Conferencia Episcopal Española va a asignar 6 millones este año a Caritas, lo anunciaba ayer el vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, Fernando Jiménez Barrio Canal.
Se ha decidido asignar como partida extraordinaria, nuevamente un año más, a Cáritas, a las distintas Cáritas diocesanas de nuestro país, 6 millones de euros.
Estamos casi en alerta demográfica.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística, en los próximos 10 años la población española se va a reducir en 2,6 millones de personas. La pérdida de población será general en todas las regiones, excepto en Canarias, Ceuta y Melilla. La cifra de nacimientos va a descender un 24,9% respecto a 2012 por el menor número de mujeres en edad fértil. Las defunciones van a seguir aumentando también, pese a la mayor esperanza de vida, que se sitúa en 81,8 años para los hombres y 87 para las mujeres. Entre 2013 y 2022 morirán 4,1 millones de personas. En lo que respecta a la inmigración, este año llegarán a España 291.909 personas, un 7,1% menos que en 2012, aunque por cada persona que venga a vivir a nuestro país se marcharán dos.
La bolsa en España terminó ayer con una subida del 0,81%, nuevo récord en Wall Street. Fernando Mañueco.
El balance de la semana ha sido prácticamente plano en las bolsas españolas. Las referencias no han sido malas. El índice Dow Jones de la bolsa de Nueva York ha marcado nuevos máximos históricos, por encima ya de los 16.000 puntos. Wall Street está a punto de cerrar su mejor año de la última década. También la bolsa de Frankfurt se mueve en estos días en niveles nunca antes vistos. El mercado ha digerido bien los pobres datos de actividad empresarial y de confianza de los consumidores que se han publicado en la zona euro. Sin embargo, en Alemania el PIB crece 3 décimas en el tercer trimestre. Los bancos centrales han acaparado la atención de los inversores. La Reserva Federal comenzará a retirar en breve sus medidas de estímulo económico. Por su parte, el Banco Central Europeo podría poner en negativo el tipo de interés de los depósitos, es decir, podría cobrar a los bancos por recibir sus excedentes de liquidez como fórmula para estimular la concesión del crédito. En el capítulo empresarial, el Banco Santander ultima la venta de Altamira, su división inmobiliaria, al fondo estadounidense Apollo por 700 millones de euros. Mientras tanto, el Banco Popular negocia la venta de su inmobiliaria Aliseda al fondo Centerbridge. Podría ingresar 500 millones. En el mercado de deuda, la prima de riesgo de España baja a 234 puntos. El Tesoro ha captado en esta semana 4.500 millones de euros en letras y otros 3.500 millones en un bono a 3 años y medio. El Tesoro ha cubierto ya más de un 99% de sus necesidades de financiación para el presente ejercicio.
Está por aquí ya José Luis Restanque, que primero nos va a contar cómo ha tomado posición esta casa, la cadena COPE, en su línea editorial, y luego nos glosará la actualidad religiosa de la semana, que ha sido bastante enjundiosa. José Luis, muy buenos días.
Buenos días, Fernando. Iniciamos esta semana en nuestra línea editorial con los temas que proponía el cardenal Rouco en su discurso inaugural de la plenaria de la Conferencia Episcopal. Las relaciones Iglesia-Estado, la crisis económica, el drama del paro y el reconocimiento explícito a tanta gente que en la Iglesia se dedica a diario a los que más lo necesitan. La preocupación porque la unión fraterna entre todos los ciudadanos de las distintas comunidades y territorios de España, con tantos siglos de historia en común, pudiera llegar a romperse. La viva preocupación por el matrimonio y la familia, la oración por el pueblo filipino, el recuerdo a las víctimas del terrorismo y la situación en la que viven tantos perseguidos a causa de su fe en todo el mundo. En nuestra línea editorial hemos saludado al nuevo secretario general de la Conferencia Episcopal, el sacerdote José María Gil Tamayo. Por su trayectoria ligada durante años a los medios de comunicación, en esta casa hemos colaborado y trabajado con él, y eso da un sabor de familiaridad a las primeras impresiones ante su recién estrenado servicio. José María Gil tiene sobradas dotes y cualidades para afrontar este reto, pero además cuenta con la gran fuerza de la oración de muchos fieles cristianos para que no le falte la inteligencia, la libertad, la fuerza y el amor necesarios para servir cada día a la Iglesia. Y mañana se clausura el año de la fe. Los tiempos requieren testigos creíbles del Evangelio, capaces de salir al encuentro de los alejados y de quienes aún no conocen a Cristo. Ese será el punto de partida en el nuevo tiempo que ahora comienza. Continuando la obra de su predecesor, el Papa Francisco quiere poner a toda la Iglesia en estado permanente de misión. El martes conoceremos su exhortación Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, a modo de epílogo y legado de este año de la fe, que ahora da paso a un tiempo fuerte de misión. Así ha transcurrido la semana Entre Líneas COPE.
Gracias, José Luis. Luego hablamos del perfil de José María Gil Tamayo, el secretario y portavoz de la Conferencia Episcopal. Ahora vamos a hacer un repaso en cuanto fueran las horarias de lo que está sucediendo en el mundo. Ayer Dallas, la ciudad donde murió JFK, rindió homenaje a este presidente que se ha convertido en un mito de la historia de Estados Unidos. Luego tendremos tiempo de analizar qué hay detrás del mito, cuál es la realidad de JFK. Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace media hora. El ministro de Economía, Luis de Guindos, en la reunión del Eurogrupo celebrada en Bruselas, anuncia una segunda vuelta a la reforma laboral después de que el Eurogrupo le haya pedido más reformas para cumplir con el objetivo de reducción de déficit público, recortes que serían de 2.500 millones de euros. El juez Ruz, el juez del caso Bárcenas, asegura que el Partido Popular, según algunos indicios, tuvo una contabilidad B, con la que se pagó a un arquitecto que remodeló la sede del Partido Popular en Génova. El secretario y portavoz de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, dice que hay que tutelar los derechos de los inmigrantes, en clara crítica a la instalación de cuchillas en la valla de Melilla. El gobierno anuncia que la ley de servicios mínimos, que se referirá al derecho de huelga, se acordará, se pactará con los agentes sociales. 6:31, 5:31 en las Islas Canarias. Están sucediendo más cosas. Gloria López Navas y Juanma Rodríguez nos las cuentan.
El Fondo Monetario Internacional ve signos de estabilización en la economía española, pero exige más ajustes significativos. Apoya limitar al 25% el beneficio que pueda repartir la banca en dividendos en 2014 y dice que el exceso de oferta de vivienda hará caer aún más los precios de los pisos. Además, asegura que el desempleo y la producción se han estabilizado.
El Rey presenta una evolución satisfactoria en la habitación del Hospital Quirón, donde se recupera de su operación y se encuentra estable clínicamente, con dolor controlado y parámetros analíticos normales. La Reina y los Príncipes de Asturias acudieron ayer por la tarde a visitarlo al centro hospitalario.
5 décadas después del asesinato de John Fitzgerald Kennedy, a la misma hora en el que el mandatario fue alcanzado por un disparo que sería mortal, los estadounidenses han guardado un minuto de silencio que ha tenido como epicentro de todos los homenajes la plaza Daley de Dallas.
A partir de 2017 en España habrá por primera vez más muertes que nacimientos y en los próximos 10 años la población española se reducirá en 2,6 millones de personas, el 5,6%, lo que situará en 44,1 millones el número de habitantes en 2020.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha dado su visto bueno al plan de Marruecos para la autonomía del Sáhara Occidental y ha mostrado su apoyo a las reformas políticas y económicas en el país. La Casa Blanca ha declarado que el plan es serio, realista y creíble.
Un 54,7% de los catalanes votaría a favor de la independencia, según el último sondeo de la Generalitat, si bien este apoyo refleja una caída de 9 décimas respecto al 55,6% del último barómetro de junio. Del mismo sondeo se desprende que Esquerra Republicana ganaría las elecciones catalanas por delante de Convergencia y Ciudadanos.
Más de 41.000 firmas de apoyo se han recogido ya para elevar una petición al Ministerio del Interior para que se proceda a retirar de inmediato las concertinas instaladas en los perímetros fronterizos de Ceuta y Melilla.
Y al menos 44 personas han muerto y otras 166 han resultado heridas, 65 de ellas de gravedad, por la explosión de un oleoducto en la ciudad costera de Qingdao, en el este de China. El siniestro se produjo cuando unos trabajadores reparaban una fuga que se había iniciado de madrugada.
Una pausita para la publicidad, volvemos enseguida.
Te informamos en equipo.
Pero en mi caso, en la tarde, tengo la suerte de compartir con deportes, con informativos.
Nos preguntamos lo que te preguntas y buscamos soluciones.
Estamos buscando a los mejores expertos que nos van a dar las pautas para entenderlo, conocerlo, interpretarlo.
Información, explicación, las claves de la noticia.
Contamos todos los días, analizamos la actualidad.
Estás en COPE. Bienvenido.
COPE. Estar informado.
Internet ofrece unas posibilidades amplísimas.
Desde acciones sencillas como búsquedas y lecturas a recursos para saber buscar y aprovechar las potencialidades de la red.
El mundo en un clic, una nueva acción formativa de Radio ECA para mostrar las posibilidades que ofrece Internet.
Destinado a cualquier persona independientemente del manejo de Internet que se posea y con un precio muy asequible.
El mundo en un clic con Radio ECA.
Matricúlate en radioeca.org o llama al 902-312-212.
Radio ECA, oportunidades para la igualdad.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Aquí está José Luis Restán para contarnos cómo ha ido la actualidad religiosa de la semana. Una semana intensa porque hemos tenido asamblea plenaria de otoño de la Conferencia Episcopal. Tenemos nuevo portavoz de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, una persona bien conocida en esta casa, en COPE. José Luis, buenos días de nuevo.
Muy buenos días. Bueno, intensa semana.
Sí. Intensa semana. Sí. Además, ya se estrenó ayer el nuevo secretario portavoz en una rueda de prensa. ¿Cuáles fueron las claves? ¿Cuáles han sido las sensibilidades, la personalidad que se expresó ayer en esa rueda de prensa de José María Gil Tamayo?
Bueno, antes de esa rueda de prensa, no es por ponerme medallas, pero sí, la primera intervención
fue una entrevista aquí.
Fue aquí en COPE, en El Espejo.
En el programa de José Luis Restán.
Y ahí le preguntamos precisamente cómo se definiría él en un titular breve, y él dijo que era un cura periodista. Bien, pues eso es algo más que una frase. Es algo más que una frase. Yo creo que se ha elegido, por un lado, un sacerdote, no un obispo.
Sí.
Había otras posibilidades y se ha vuelto a optar, como ya en otras ocasiones de la historia reciente y también pasada de la conferencia, por un sacerdote. Y en este caso, un sacerdote especialmente bregado en los medios de comunicación. Ha sido un montón de años, más de una década, secretario de la Comisión Episcopal de Medios. Eso ha sido una plataforma a través de la cual José María Gil ha tendido una, diríamos, una red de relaciones con el mundo de los medios en todo el sentido más amplio de la palabra, muy estrecha, muy cordial, hay que decirlo, muy familiar, y eso le da una posibilidad de ejercer, diríamos, una presencia cordial que va a intentar, y así lo ha dicho él, que esté marcada por la simpatía, sabiendo que en muchas ocasiones esa presencia se da dentro de un contexto pues de contradicción, de rechazo de la propuesta de la Iglesia, de incomprensión, de prejuicio, que está ahí. Quizás ese sea el mayor desafío que, como portavoz, que es solo uno de los aspectos de la Secretaría, como portavoz...
Es el más conocido para nosotros porque...
Sí, es el que está a la vista.
El que oímos,
es el que está a la vista, evidentemente. Bueno, pues que va a tener que afrontar una presencia que no recorte, y lo dijo él en su primera comparecencia ante los medios, que no haga ningún tipo de rebajas de lo que significa el Evangelio y la propuesta cristiana, y que al mismo tiempo esté en una cordial relación y en una simpatía con los medios, y quien dice con los medios dice pues con toda la sensibilidad de una sociedad que es plural, que se seculariza, etcétera, etcétera. Bueno, eso se vio ya efectivamente ayer en la primera rueda de prensa. La verdad es que como la plenaria en esta ocasión no tenía grandes temas más allá de la propia elección del secretario general, pues...
hizo comentarios sobre algunas cuestiones de actualidad.
Claro, salieron los temas de actualidad. Claro,
por ejemplo, sobre el tema de las cuchillas en Melilla, vimos un perfil claramente social y una defensa muy clara de los inmigrantes. El gobierno había dicho que iba a elaborar un informe sobre ese asunto, pero el secretario y portavoz de la Conferencia Episcopal dijo que eso no era respetuoso con la persona, ¿no?
Respondiendo a una, digamos, a una experiencia y a un magisterio muy acrisolado de la doctrina social de la Iglesia, en plena sintonía con lo que había dicho Cáritas Española a lo largo de esta semana, por ejemplo, y yo creo que en plena sintonía con lo que el Papa Francisco, sobre el gran tema de las migraciones y el gran drama de la inmigración ilegal que nos llega sobre todo del continente africano, pues ha dicho con obras y con palabras. Entonces, en ese sentido, evidentemente, el nuevo secretario y portavoz pues dejó claro que sí es cierto que los flujos migratorios tienen que ser regulados, que los estados tienen que regular, pero que esa regulación no puede hacer tabla rasa de los derechos fundamentales de las personas.
Y luego hubo unas declaraciones sobre la cuestión del aborto. Uh-huh. Él apoyó o subrayó la necesidad de desclericalizar, a ver si me sale la palabra porque es un poco larga, desclericalizar la lucha en favor de la vida. ¿Qué importancia crees que tiene esta afirmación, José Luis?
Es una afirmación importante, pero también te diría que no es en absoluto radicalmente nueva. Es decir, se le preguntó, no fue iniciativa de él, sino se le preguntó por una colega sobre el retraso que está teniendo el Partido Popular en presentar la reforma de la ley del aborto.
Parece que es que no se ponen de acuerdo entre ellos, ¿no?
Seguramente. Lo que pasa es que, mientras tanto, la tragedia continúa. Y luego, también sobre el apoyo o no apoyo de la Conferencia Episcopal a la última manifestación que tuvo lugar el domingo pasado, llevada a cabo por Derecho a Vivir. Bueno, ahí José María Gil se refirió a varios aspectos. Primero, habló de ese compromiso que es indisoluble, que es eterno de la Iglesia a través de su palabra, de su magisterio, de su implicación a través de sus organizaciones con la cultura de la vida, con la defensa de la vida desde su concepción hasta su fin natural. Y señaló el drama terrible que es el aborto. Es verdad que lo hizo recogiendo todos los aspectos y factores, también el drama que significa para la mujer, el abandono, la soledad, la impotencia.
Mucho el drama de la mujer.
Ciertamente, ciertamente. Y cómo la Iglesia en ese promover la vida tiene que decir no a esas legislaciones que intentan convertir el aborto en un derecho, algo que rechazó de plano,
sí,
pero al mismo tiempo abrazar la dificultad de la mujer, acompañarla, sanarla, curarla, etcétera. Sobre la manifestación, bueno, lo que él dijo es que efectivamente que el problema del aborto no es un problema de la Iglesia como tal, no es que la Iglesia tenga una obsesión con el aborto, es un problema de los derechos fundamentales de las personas, es un problema de civilización, es un problema de derechos humanos, es un problema de razón natural, que evidentemente los católicos ven sostenida y alumbrada por el Evangelio y por la vida de la fe. Entonces lo que dijo es que el ímpetu ciudadano por rechazar leyes, pedir reformas, criticar, etcétera, construir alternativas, etcétera, corresponde fundamentalmente a los ciudadanos. Dentro de ellos, y los subrayo también, a los cristianos, que específicamente, sobre todo los seglares, los laicos cristianos, deben poner en marcha iniciativas creativas pues para todo lo que hemos dicho, para movilizarse en la calle y pedir una legislación mucho más justa, para crear centros de ayuda y atención a la mujer, para sanarla, para acoger a los hijos, para dar un testimonio visible y cercano del bien que es toda vida humana. Bueno,
¿destacarías algo más de esa rueda de prensa? ¿Se nos queda algo importante en el tintero?
Bueno, yo creo que no. Yo creo que lo importante...
¿O de tu entrevista?
No, fue una entrevista muy a nivel personal para conocer quién es. Yo creo que es importante también decir que con la elección de José María Gil se abre, diríamos, una etapa nueva. ¿Por qué? Porque vienen a coincidir en el tiempo,
cambio
muy
de secretario
cercanamente,
de presidente.
Cambio de secretario, cambio de presidente, en un contexto también de cambio de pontificado, y es verdad que la misma melodía se puede tocar con una clave de do o con una clave de re o con una clave de fa. Por poner musicales.
Nos estás metaforizando demasiado.
No, sí, quiero decir que la Iglesia es la misma ayer, hoy y siempre. Ajá. Que el mensaje del Evangelio de Jesús resucitado, presente, que abraza, sana y salva al hombre de cada época, pues tiene que atravesar circunstancias históricas que son diferentes y que en cada momento requieren un acento. Yo creo que este acento, que es el acento de la misión, por un lado,
sí,
del diálogo con los no creyentes, de la misericordia, pues es un acento que el Papa Francisco está queriendo transmitir a toda la Iglesia, que en diversas dimensiones se verá reflejado, y que también es verdad que en la situación española vivimos ahora un ciclo político-social más descomprimido, donde el discurso del laicismo agresivo tiene una preponderancia muy inferior a la que tuvo en años pasados, y eso quizás va a permitir que en el debate público, en el debate civil, pues la Iglesia no tenga que estar como gastando todos los días tanta energía en temas que son importantes, pero que son, diríamos, dependientes, derivados de su misión de anunciar el Evangelio. Ojalá que así sea, y que esa cordialidad y simpatía pueda ser el territorio y la forma habitual en que se afirme la propuesta cristiana, que, bueno, de todas maneras no nos hagamos falsas ilusiones, despertará siempre adhesiones y también rechazos, porque así ha sido siempre en la historia.
José Lurestán, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Hasta luego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6.43, 5.43 en las Islas Canarias. Vamos a mirar fuera de nuestras fronteras a los puntos más calientes del planeta para ver qué está sucediendo. Ayer en Dallas, homenaje a JFK, la ciudad donde fue asesinado el ya mítico presidente de los Estados Unidos, le rindió un cálido homenaje. Juan Fierro, Washington. Decíamos que en Dallas rindió homenaje ayer a JFK. Nos lo cuenta Juan Fierro.
La ciudad de Dallas nunca había conmemorado el asesinato del presidente Kennedy. Al cumplirse el 50 aniversario de su muerte, la conocida durante mucho tiempo como la ciudad del odio, quiso borrar para siempre ese calificativo. Quiso, en un sencillo y sobrio acto, recortado además por la lluvia y el frío, ensalzar la figura del presidente número 35 de los Estados Unidos. Sin representantes políticos, solo el alcalde de Dallas, Mike Rollins, para reivindicar a su ciudad y a su presidente.
John Fitzgerald Kennedy's presidency.
La presidencia de John Fitzgerald Kennedy, su vida y su muerte son como los siguientes 50 años, 5 décadas llenas de tragedias, agitación, pero también de grandes triunfos. A las 12:30 del mediodía, a las 7:30 de la tarde en España, en el mismo lugar donde el presidente Kennedy era asesinado, el alcalde de Dallas pedía un momento de silencio.
Ladies and gentlemen, would you join me in a moment of silence in honor of the life of John Fitzgerald Kennedy?
Mientras tanto, en el cementerio de Arlington, muy cerca de Washington, fue constante el paso de numerosas personas ante la tumba de Kennedy. Una de las primeras, Jane Kennedy Smith, la hermana pequeña del presidente asesinado.
El gobierno francés va a presentar un recurso contra la sentencia dictada con motivo del hundimiento en 2012 del petrolero Prestige. París, Asunción Serena.
El Estado francés ha anunciado que va a presentar un recurso ante el Tribunal Supremo Español contra la sentencia del Tribunal de la Coruña en el naufragio del Prestige. En un comunicado conjunto, los ministros de Justicia y Economía, Cristian Taubira y Pierre Moscovici, dicen que aspiran a que el Tribunal Supremo reconozca la existencia de una infracción penal de atentado contra el medio ambiente derivado de los actos del capitán del Prestige y de su equipaje. El hecho de que la primera sentencia no se pronuncie sobre la responsabilidad civil de los encausados priva a las víctimas francesas de la posibilidad de ser indemnizadas. Y los ministros recuerdan que la marea supuso un coste de casi 110 millones de euros, de los que 67,5 fueron aportados por el Estado para luchar contra la polución. El recurso presentado por Francia se une al ya anunciado por la Fiscalía de La Coruña, también ante el Tribunal Supremo, y contra esta sentencia con el fin de poder obtener reparación por los perjuicios que ocasionó el vertido del Prestige.
Asunción Serena nos cuenta también cómo están las negociaciones en Ginebra sobre el programa nuclear iraní.
El ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, llegó ayer tarde a Ginebra para unirse a las discusiones sobre el dossier nuclear iraní que habían comenzado el miércoles, recomenzado. Su presencia ha despertado cierto optimismo, como ya ocurrió en la segunda ronda de conversaciones, sobre la posibilidad de que se pueda llegar a un acuerdo. Hace dos semanas, esa posibilidad quedó abortada por las exigencias de París, que quería que Teherán precisara el stock de uranio enriquecido a 20% y, sobre todo, que cesara la construcción del reactor de Arak, que está destinado a la investigación médica, pero que puede servir a fines militares. Solo hace falta instalaciones que permitan separar el plutonio, y eso es lo que los iraníes planean hacer según los planos obtenidos por los servicios de información occidentales. Durante el día de ayer, el jefe de la diplomacia iraní, Javad Zarif, mantuvo dos reuniones con la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Catherine Ashton, cuyo portavoz ha indicado que todavía hay que trabajar sobre puntos en los que están en desacuerdo y que la noche es larga, pero en principio no estaba previsto que los ministros de Exteriores, los únicos que pueden firmar un acuerdo, se desplazarán, y de momento, al menos, Sergei Lavrov ya está en Ginebra.
La canciller alemana Angela Merkel ha recibido al primer ministro griego, Rosalía Sánchez Berlín.
Merkel se mostró ayer dispuesta a reconocer los primeros frutos de los ajustes y las reformas en Grecia. El primer ministro griego, Samaras, llegaba a Berlín pidiendo una flexibilización de los tipos de interés y de los plazos del cumplimiento del rescate a Grecia, y la canciller alemana se mostró abierta a esas pretensiones. Apoyamos esas peticiones. Todavía es difícil la situación, pero estos primeros frutos del éxito permiten abrir la mano a las peticiones del primer ministro. Merkel justificó esta postura más suave mencionando el superávit que las cuentas griegas tienen ya a la vista, aunque se mostró un poco más opaca sobre el agujero fiscal de los presupuestos griegos, que según Atenas es de 700 millones, pero que la Troika estima en no menos de 2.500 millones de euros.
En Portugal, el presidente de la República mandará a fiscalizar al Tribunal Constitucional los recortes de las pensiones. Lisboa, Begoña Íñiguez.
En Portugal, todas las miradas se dirigen hoy a su presidente, Aníbal Cavaco Silva. Esta noche termina el plazo para que Cavaco envíe o no, para fiscalizar al Tribunal Constitucional, la polémica nueva ley de la convergencia de las pensiones, que va a suponer un recorte medio de un 10% de las mismas. El presidente luso adelantó ayer que no cederá a presiones y que la decisión que tome tendrá en cuenta únicamente el interés nacional. La cadena cadena COPE ha podido saber que Cavaco ya ha tomado la decisión. La mayor parte de los medios de comunicación lusos dan por hecho que la va a enviar a fiscalizar, porque ayer lo dejó entrever en un acto público. Recordemos que los polémicos presupuestos lusos de 2014, con recortes entre un 2,5 y un 12% en salarios y pensiones de funcionarios y jubilados, serán aprobados en su totalidad el próximo martes, con los votos a favor de la mayoría de centro-derecha de Pasos Coelho y en contra de toda la oposición.
Y tenemos novedades sobre las tres mujeres que durante 30 años fueron esclavizadas por una pareja en Londres. Manuel Ángel Gómez.
Control psicológico, mental, emocional. Así habría conseguido una pareja del sur de Londres tener sometidas y retenidas a tres mujeres durante 30 años. El inspector de policía Kevin Highland decía que es como si hubieran llevado unas esposas invisibles. Sentían el control, sentían que tenían que hacer lo que les decían, aunque aparentemente no hubiera ningún control. Estas tres mujeres también habrían sufrido abusos físicos. La policía británica ha explicado que la pareja de sospechosos, un hombre y una mujer de 67 años, han quedado en libertad bajo fianza porque la investigación va a ser larga y complicada. 37 agentes están trabajando en el caso.
El derrumbe de un centro comercial en Riga, la capital de Letonia, deja medio centenar de muertos. Jessica Quintero.
Las labores de rescate continúan porque aún quedan personas bajo los escombros del centro comercial de Riga. Sus familiares han utilizado sus teléfonos móviles para intentar localizar los cuerpos desaparecidos. Las causas del derrumbe, según la policía, apuntan a las obras que se estaban realizando en la azotea para crear un jardín. El primer ministro letón dice que la policía ha abierto una investigación sobre la posible violación de las normas de construcción. Tres de los fallecidos pertenecían al equipo de rescate. Además, hay 10 efectivos que han resultado heridos durante las operaciones de emergencia. El gobierno ha declarado 3 días de luto por la tragedia.
Mañana elecciones en Honduras, unas elecciones complicadas. Allí está nuestro enviado especial, Jacobo García.
A medida que se acerca el día de votación en Honduras, el ambiente se va calentando más y más. Por el momento, 2 rostros. La izquierda de Xiomara Castro, esposa del expresidente Zelaya, apartado del poder tras un golpe de Estado en 2009, y la derecha de Juan Orlando se disputan la presidencia. Ambos llegan empatados en las encuestas a 24 horas de que abran los colegios electorales. La violencia en uno de los países más peligrosos del mundo, el desempleo en un país con un 70% de pobres y el ejército que sacó a Mel Zelaya del país y del poder hace 4 años en pijama, han sido los temas de una campaña y de unas elecciones en las que serán vitales las misiones de observación de la Unión Europea y de la Organización de Estados Americanos. Dada la igualdad, nadie descarta disturbios la noche del domingo si no hay resultados pronto.
Naciones Unidas ha elevado su petición de ayuda para los afectados por el tifón Haiyan en Filipinas hasta 349 millones de dólares en un nuevo llamamiento a la comunidad internacional para atender las necesidades del país. Pablo Medíez.
2 semanas después del devastador tifón Haiyan, o Yolanda, como lo llaman en Filipinas, ya se han encontrado más de 5.200 cadáveres. El gobierno filipino confirmó ayer que se trata de la catástrofe más grave en la historia reciente del país. Lo peor de todo es que la cifra seguirá aumentando porque hay más de 1.500 desaparecidos. Además, el tifón ha dejado 4 millones de desplazados al destruir 1 millón de casas. La cifra oficial de fallecidos se ha enfrentado al gobierno de Filipinas con el ayuntamiento de Tacloban, la zona cero de la catástrofe. Al principio, su jefe de policía, Elmer Soria, anunció que solo en esta ciudad habría al menos 10.000 muertos. De inmediato se activaron las alarmas de la ONU, las ONG y los medios internacionales. Sin dicho cálculo, no se habría enviado tanta ayuda humanitaria ni se habría informado con tanto detalle sobre la destrucción causada por Yolanda. En lugar de recibir una medalla, Elmer Soria ha sido cesado por exagerar el número de fallecidos afectados por el trauma del tifón. Según el presidente de Filipinas, Benigno Aquino III, no habría más de 2.500 muertos, pero el balance oficial va por el doble y podría rondar los 7.000 si no se encuentran con vida los desaparecidos. Al contrario, el presidente de policía Soria, no parece probable que el presidente Aquino vaya a dimitir por estimar tan a la baja la mortandad del tifón Yolanda.
Hacemos una pausita para publicidad y volvemos enseguida.
La imagen ha dado la vuelta al mundo. El Papa abrazando a un hombre con la cara cubierta de tumores. ¿Pero qué es la neurofibromatosis? Nos lo van a contar los enfermos. Y te doy trucos para ahorrar en calefacción.
Este fin de semana sigue la actualidad con Cristina López Slichting. El sábado y el domingo desde las 10.
COPE. Estar informado.
María resbaló en la bañera y se fracturó la muñeca al apoyarse.
Y podía haber sido más grave. Muchas personas se rompen la cadera. Cambia ella la bañera por un sistema de ducha antideslizante Antidex y evita riesgos en 6 horas y sin obras.
Elige la protección de la calidad Antidex, recomendada por traumatólogos y geriatras. 902 43 11 11 o antidex.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Bueno, este fin de semana tenemos una intensa agenda cultural, la repasamos con la ayuda de María Gutiérrez.
El sábado llega Con Arte. En Palencia se ha inaugurado la exposición Lo cotidiano en el arte contemporáneo, que reúne obras de Picasso o Miró. Sefi García.
Son 30 obras de otros tantos artistas españoles de vanguardia de los siglos XX y XXI, provenientes de los fondos de la Fundación Jiménez Arellano. El eje narrativo de la muestra será la mirada hacia lo cotidiano. A Picasso y Miró se unen obras de Antonio Saura, Martín Chirino, Gerardo Rueda o Marina Núñez. La Fundación se constituyó en 2004 por acuerdo entre la Universidad de Valladolid y la familia Jiménez Orellana.
Seguimos con música.
Diciembre está al llegar, se nota ya el ambiente en la ciudad.
Son Super Submarina y este fin de semana se dan cita junto a Passenger y otros en la Vizcaya International Music Experience en Baracaldo.
Al llegar, Kevin monta una fiesta en el local.
En la capital española, este sábado continúan las proyecciones del Festival Internacional de Cine de Madrid. Luis Miguel Rodríguez es asesor del festival.
El festival se presenta con una diversidad de programación bastante amplia. Tenemos una sección de cortometrajes experimentales, donde recogemos en torno a 30 cortometrajes que nos han llegado de todo el mundo. Y bueno, pues son cortometrajes dentro del ámbito del cine experimental, que es un cine muy arriesgado, muy de vanguardia y que nos muestra pues las últimas tendencias dentro del ámbito cinematográfico.
Este año, primero sin su último director, el fallecido José Luis Borau, el país invitado es Japón, con el director Hirozaku Koreeda y su film Japón Kiseki. Y terminamos con una fiesta, Santa Cecilia. Miles de orquestas en toda España honrarán a su patrona con celebraciones durante todo el fin de semana.
6.56, 5.56, una hora estupenda para que la sección más esperada de la radiodifusión del fin de semana acontezca ante nosotros, ante nuestros oídos. Gloria López Navas nos cuenta cómo viene la prensa. ¿Cómo, Gloria, cómo cuenta la prensa el auto del juez Ruz? ¿Qué dice?
Pues mira, el diario El Mundo titula: el juez contradice lo que Rajoy aseguró al Partido Popular y al Parlamento. Ruz sostiene que los pagos en negro al arquitecto que reformó Génova eran parte de una contabilidad B continua en el tiempo, aunque recuerda este diario que Rajoy a su ejecutiva dijo que en este partido no se pagan cantidades no registradas en la contabilidad y que después dijo en el Congreso que en el PP no se ha llevado nunca una doble contabilidad. Es el único diario que le dedica a este asunto su editorial del día. Lo titula 5 facturas que dejan a Rajoy en entredicho. Dice este diario que la importancia del auto dictado ayer por el juez Ruz deja acreditado que el PP utilizó dinero negro para pagar al arquitecto Gonzalo Urquijo, que Mariano Rajoy queda en entredicho por este auto, que deja patente que el PP sí ha manejado de dinero negro y que su actuación no ha sido impecable en lo referente a la financiación. Y concluye que diciendo que no estamos solo ante un nuevo capítulo judicial del caso Bárcenas, sino ante algo mucho más grave, que afecta a la propia credibilidad de Mariano Rajoy.
El diario El Mundo compara ese auto del juez Ruz con lo que dijo Mariano Rajoy en el Congreso de los Diputados. El País también abre por el auto del juez Ruz.
Sí, lo titula: el juez Ruz atribuye al PP el uso de una caja B continua en el tiempo y añade que la documentación del arquitecto que reformó la sede de Génova prueba pagos en negro, mientras que el exgerente Páez también ha sido imputado. En La Vanguardia, el juez cree que el PP utilizó una caja B de forma continua. Añade además este diario que el magistrado Ruz ve indicios de pago en negro de obras realizadas en la sede del partido, mientras que los populares insisten en que solo tienen una contabilidad, la aportada al juzgado. También el periódico lo lleva a portada. El juez Ruz sostiene que el PP dispuso de una caja B, aunque el tema más destacado para este diario es que Guindos anuncia en la Unión Europea otra reforma laboral, que el ministro garantiza que España cumplirá el déficit gracias a nuevas condiciones de trabajo, mientras que el Eurogrupo exige al gobierno medidas adicionales antes del presupuesto de 2014.
Esa reforma laboral, precisamente esa segunda vuelta de la reforma laboral, es la respuesta que ha tenido el gobierno a esas exigencias de más reformas. ABC.
En el diario ABC también nos cuenta que Ruz ve indicios de que el PP pagó en B las obras de su sede. Habla de una contabilidad paralela. Sin embargo, la imagen de portada y el tema más importante es para la familia real, en concreto para los príncipes, las infantas y la reina, visitando ayer al monarca, y el titular: con ganas de seguir reinando. Dice este diario que el príncipe Felipe confirma el ánimo y el buen estado de salud del rey tras su operación cuando se cumplen 38 años como jefe del Estado. Mientras que en La Razón también vemos que el juez Ruz apunta una posible contabilidad B del PP que Génova vuelve a negar. Los temas más destacados, sin embargo, son que el PSOE instaló en 2005 un sistema más agresivo que las cuchillas de Melilla. Nos cuenta este diario que el secretario de Estado entonces, Antonio Camacho, aprobó dos resoluciones de urgencia en las que contemplaba un sistema de dispersión de líquidos y que Rubalcaba, que ahora critica las concertinas, quitó solo las cuchillas superiores, pero dejó las de superficie para disuadir a los inmigrantes. Y además, en la portada de La Razón, una imagen para el loco del chándal, uno de los violadores en serie que también ha sido excarcelado ayer mismo tras aplicar la resolución de Estrasburgo sobre la doctrina Parot. Y el titular: las víctimas del loco del chándal avisan, es una bomba para la sociedad.
Gracias, Gloria.